Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Esta noche venimos delante de tu presencia, Dios mío, para escuchar y para entender, para buscar conocimiento, Dios mío, y para poder acercarnos más, con más fe y más confiadamente ante el trono de la gracia, para que cuando nos acerquemos encontremos el oportuno socorro. En esta hora te presentamos el estudio de la palabra, te presento el corazón de cada uno de mis hermanos, mi corazón también incluido, Dios mío, y Espíritu Santo, te doy la libertad para que tú hagas y que tú enseñes y que tú traigas, Señor, Padre, la enseñanza, tú traigas tú mismo, Padre, lo que tú quieres que tu pueblo reciba en esta hora. Yo te pido tu bendición para todos y cada uno de nosotros en esta hora. Y mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y vamos a sentarnos de una vez. Hemos estado atravesando las parábolas del Señor Jesucristo y hemos hablado sobre que las parábolas que vamos a estar hablando son sobre la crisis del reino. Las parábolas de las semanas antepasadas, seguimos, son aproximadamente como 8 parábolas y estamos como en la tercera de una serie de 8. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, y después vamos a ir a Lucas, capítulo 19. Así que si tiene Lucas, ponga un dedito ahí en 25, vamos para allá y nos vamos a. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 14 hasta el 30. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Versículo 14, capítulo 25. ¿Ok? Parábola de los talentos. Estamos en Mateo. Sí, vamos para Lucas en un par de minutos. Sí. Mateo primero, Lucas después. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres hombre duro, pero que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros a fin que yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Son dos parábolas, usted va a decir. Pero vamos a leer esta. Vamos al versículo 12. 19, versículo 12. Dijo pues el mismo Señor Jesucristo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Primero, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Gloria al Señor. Estas parábolas, al igual que otras, han provocado que muchos eruditos piensen que se trata de una sola parábola con 2 versiones que tienen la misma enseñanza. Esto obedece a que una parábola dada por Jesús dentro de su ministerio tiene que haberse transmitido oralmente en el tiempo de Jesús, y el registro de la tradición oral en forma escrita. La misma parábola puede haber tenido 2 contextos, el contexto geográfico y el contexto temporal de transmisión en lo que se conservó la enseñanza básica de Jesús. Pero el vocabulario de la parábola quedó cambiado. El nombre de la parábola de Mateo nos despista un poco. Nosotros vemos que dice de los talentos. La que está en Lucas dice de las minas. Porque la que dice de los talentos, porque no tiene nada que ver con talentos o talentos naturales o dotes naturales como uno pensaría, y como la palabra pues podría significar. Durante el primer siglo cristiano, un talento era una unidad monetaria o equivalente a lo que sería el trabajo de 6,000 obreros en un día. Yo les voy a decir después otra equivalencia más adelante para que ustedes puedan entender que era un talento. Pero habiendo aclarado la cuestión del talento, el título de la parábola sigue aún así despistándonos un poquito, la parábola de los talentos. En realidad la parábola no gira en torno a la unidad de dinero, sino que versa sobre la acción de tres siervos a quienes el amo había confiado dinero para que ellos lo utilizaran de una manera eficaz mientras él estuviese ausente. Entonces, antes de entrar en materia, quiero decirles que la parábola de los talentos de Mateo y su versión en el libro de Lucas, que es la parábola de las minas, gozaron de desarrollos y tradiciones diferentes, porque pasaron por diferentes medios. Fue al principio las enseñanzas, la palabra de Jesús, las parábolas, todo fue en tradición oral, y pasó unos años hasta que se escribió el libro de Lucas y hasta que se escribió el libro de Mateo. Entonces, en manos de ambos evangelistas, como nosotros podemos ver, Lucas por un lado, Mateo por el otro, la parábola asumió, para que nosotros entendamos un poquito el contexto, matices escatológicos, dejando así advertencias para los que la lean, para sus lectores. En este caso, para los lectores contemporáneos de aquel tiempo, del tiempo del Señor Jesús, con respecto de la necesidad de que de ser fieles ante el retorno del Señor, el cual nosotros vemos en ambas parábolas que es un retorno demorado, no de colorado, ni de anaranjado, ni de morado, sino retardado. ¿Sí? Entonces, vamos a concentrarnos ahorita entonces en la parábola de Mateo. Por aquí la tengo. La parábola de que está en Mateo, que es la parábola de los talentos, ya que hemos aclarado un poquito que son similares y que han sido cambiadas, que el lenguaje cambió, no intencionalmente, pero sí a través del tiempo, el lenguaje, pero se trata del mismo mensaje dicho de diferente manera. Como hemos estado concentrados en algunas formas en que podemos mejorar la manera en que nosotros vamos a traer la palabra, yo quiero que nosotros veamos lo que dice en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios, en su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes, como dice la nueva traducción viviente. Úsenlo bien para servirle los unos a los otros. Entonces, en Mateo 25, del 14 al 30, nosotros vamos a ver este contexto. ¿Ok? Y lo vamos a ver en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo. En Mateo 24, versículo 3, a Jesús, si usted se ve, esto es antes de la parábola, en el contexto ahí cronológico, a Jesús, Jesús hace este... enseña esta parábola después de que se le ha pedido a él, se le ha pedido lo que dice en el versículo 3, que le piden ahí: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del siglo? Jesús les advierte que tienen que estar en guardia para que nadie los engañe, y entonces ellos puedan entender que él va a venir de nuevo. Por eso esta parábola, ¿ok? Él los desafía a ellos a que tienen que estar preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Nadie se espera. Entonces, en el versículo, en el capítulo 25, Jesús compara su venida con lo que es la costumbre oriental del novio que llega en medio de la noche. Si usted no ha estado con nosotros en los últimos meses, una vez estuvimos hablando sobre el símil o la ilustración que es del el noviazgo judío. En el noviazgo judío, usted piensa, bueno, que es como un noviazgo como el que nosotros conocemos. El papá va y le pide la mano a la novia, y pues ya son novios, y pues ellos empiezan a hacer planes, y se van a casar, y maravilloso. No, nada que ver, mi hermano. Conforme a el contexto cultural y a la manera como se manejaban las cosas en aquel tiempo, en la cultura hebrea era una cultura muy diferente. Cuando un varón estaba enamorado, él iba con el papá y pues iban con el padre de la novia y pedían a la novia. Y bueno, el caso es que el novio dejaba a la novia y se iba a preparar morada para la novia. Sí, él tenía que pagar, antes de eso tenía que pagar una dote, tenía que pagar un dinero, tenía que pagar no sé cuántas cabezas de ganado, cuántas cabezas de oveja, tenía que traer oro, plata, mirra y un montón de cosas. Tenía que traerlo para dárselo a la familia de la novia, a los padres de la novia, puesto que tenían que, en cierta, entre comillas, pagar por la novia. Esa no es barata, la muchacha cuesta caro. Sí, ¿verdad? Sí, aquí muchos hombres quieren llevarse la novia y no pagar ni un chele. Y pues uno va a decir, oye, pero me la voy a robar. Sí, porque realmente es un robo eso de no querérsela, no querer pues cumplir con los padres. Ajá, sobornos para mí. ¿Qué pasa? Que conforme a la tradición, el novio, después que había pagado su dote, él se iba a la casa de su padre a preparar la morada donde iban ellos a vivir como matrimonio. Entonces, después que él preparaba morada y la casa estaba lista, ¿ustedes creen que él iba donde la novia a buscarla a decirle que ya estaba listo? Pues no. El novio no se podía ir a buscar a la novia hasta que su papá le dijera, ok, mi hijo, vaya y busque su novia. Él no podía estar, papá, ya la casa está lista. Y él decía, no es tiempo, aún no es tiempo. Cuando yo diga, usted va. Y entonces ya, o sea, el novio sabía lo que era, él sabía lo que había. Él solamente tenía que esperar la voz del padre. Y ese símil del noviazgo judío es el mismo símil que el Señor Jesucristo emplea para enseñarnos a nosotros conforme a la venida, a su venida. Ustedes saben que el Señor Jesús, cuando le preguntaban, ¿y cuándo tú ibas a regresar? Y él les decía a ellos, ni aún yo, ni los ángeles que están en el cielo saben esas cosas. Solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. O sea, el Señor Jesús estaba diciendo la verdad. Él no sabe ni el día ni la hora en que Él va a regresar. Él nada más espera, aguarda por la orden del Padre. Cuando el Padre le diga a Jesús, baja, así mismo Él baja. Porque el Padre es el que sabe en su infinita inteligencia y conocimiento el momento, la hora y el segundo en el cual el Señor Jesús va a venir, y va a venir como ladrón en la noche. A muchos nos va a agarrar, bueno, a mí no, en el nombre de Jesús. Y a ninguno de nosotros nos va a agarrar desprevenido, porque todos vamos a estar en lo que tenemos que estar. En Santo Domingo, en República Dominicana, dicen, lo agarró con la mano en la masa. Ese es un buen dicho, lo agarró con la mano en la masa. Pero yo espero que me agarren con la mano en la masa del pan del cielo, del reino, de lo que yo tengo que estar, no en lo que no tengo que estar. Qué lindo sería que el Señor nos agarre a nosotros en medio de un retiro espiritual, que nosotros estemos buscando la presencia de Dios y en ese momento, ¡fua!, nos vamos todos. O predicando la palabra, compartiendo con aquí en la iglesia o compartiendo en el vecindario con aquellas personas que no conocen del Señor. Qué lindo sería eso. Pero nosotros no sabemos ni el horario, ni el minuto, ni el segundo en que esto va a suceder. Si no, imagínense, estuviéramos nosotros preparándonos, bueno, porque mañana viene el Señor Jesús, voy a predicar los últimos 20 minutos antes de que Él venga y ya yo chequeo. No, se supone que tenemos que estar haciendo nuestra labor. Y esta parábola que nosotros vamos a ver aquí nos enseña sobre nuestras responsabilidades, y nosotros vamos a ver 7 principios bíblicos que nosotros vamos a sacar de esta parábola en esta noche. Amén. En el versículo 13 del capítulo 25 dice, él concluye diciéndole a esa gente, por tanto velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, en el capítulo 25, termina con la separación de las ovejas y de las cabras, y entre esa parábola y eso termina más o menos atrapada como un sándwich ahí la parábola de los talentos. Noten el versículo 14, que dice, vamos a ver, vamos a volver otra vez, que dice Mateo 25, se me fue la página de repente. El versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, y llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Entonces, el Señor está aquí utilizando, cuando dice una vez más, será como un hombre que yéndose lejos, dice, él está utilizando aquí una parábola para poderle explicar a sus discípulos los acontecimientos futuros. Entonces, ¿de quién se refiere ese hombre que está hablando aquí? El hombre que va en un viaje aquí es el mismo Señor Jesús. Él es el que va de viaje y que dice, en el versículo, creo que, ok, dice que se va yéndose lejos. Él es el que se va lejos, y ya hasta el versículo 18 creo que dice, el de 19 dice, después de mucho tiempo, creo que le faltaron como 10 us a ese mucho, mucho. Entonces, al caminar a través de este pasaje, de esta parábola, como les dije, vamos a ver 7 lecciones, y si usted está tomando nota, pues yo creo que usted le va a gustar tomar nota de, por lo menos, aunque sea estos 7 bullets que yo le voy a dar a ustedes en esta noche, y los vamos a ver one by one. El primer principio es que lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos no es nuestro. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere eso? En el versículo 14, como les decía, sigue diciendo que el hombre se estaba preparando para un viaje. Él llamó a sus discípulos, les entregó sus bienes. Y como era común en aquellos tiempos, los hombres ricos, pues cuando se iban de viaje, señores, no es que yo tengo, bueno, me voy a tomar 30 minutos en el bus, y pues de ahí voy a caminar 3 cuadras, o o sea, que uno tenga una certeza de cuánto tiempo uno se toma en el camino. En aquel tiempo, usted no sabía si iba a haber mal tiempo, si iba a haber ladrones, cuánto tiempo se tomaba el caballo, si el caballo se moría, si tenía que comprar un camello de camino, cuánto tiempo se iba a tardar usted para llegar de un sitio a otro sitio. Entonces, usted tenía que, al ser uno hombre rico, uno pues se iba para hacer negocios a lugares distantes. Póngase que usted se iba desde Israel hasta la India para comprar especias. Y si se va caminando o a caballo o en camello, ¿cuánto rato se va a tardar? Se tardará meses, se tardará par de años tal vez en llegar. Y luego hacer negocio y luego regresar. Y regresar vivo. Porque otra vez va a volver a enfrentarse con los mismos riesgos. Es un camino riesgoso. Es un tiempo largo. Un tiempo largo en el cual pues iba a estar lejos. Entonces, como eso era lo más común, que una persona, que un hombre rico, pues se marchara y le iba a encargar su negocio, pues a sus sirvientes, él le iba a encargar a él, la compañía, la casa, el negocio, él se lo delegaba pues a las personas que estaban trabajando con él, a sus empleados de confianza, a la gente en la cual él confiaba. ¿Ok? Entonces, él se espera que traiga un cambio al final, cuando él regrese, cuando él se va, él les entrega a ellos unas cantidades de dinero que él espera que ellos lo pongan a producir después de él, que lo ponga a producir, y cuando él regrese encontrar pues el fruto de ese trabajo que ellos hicieron. Él les da asignaciones y él espera que él haga eso, que ellos hagan eso y que produzcan al 30, al 60, al 100 por uno, lo que sea, pero él espera que ellos sean gente hacendosa, que sean gente servicial, que sean gente que se ocupan, que están produciendo, que están echando hacia adelante. Ahora, no había duda en la mente de estos siervos que el dinero, que la propiedad, que la casa, que todo lo que se le estaba asignando le pertenecía al amo. Ellos, al amo no estar ahí, eran como quien dice los poseedores de ese dinero, eran los poseedores de esa tierra, eran los poseedores de esa casa, eran los propietarios. Pero ellos sabían que su trabajo solamente consistía en gestionar, en administrar todo lo que le había sido dado a ellos. En el Salmo 24, capítulo 24, versículo 1, dice: la tierra es del Señor y todo lo que contiene, el mundo y todo lo que los que viven en ella. Mía es la tierra. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él tiene los derechos y tiene la responsabilidad. Él es el maestro, yo soy el gerente. Yo soy el siervo, él es el soberano. ¿Se entiende eso, verdad? La relación que hay. O sea, él es el dueño, yo solamente soy el administrador. Él es el dueño, él es el amo, yo soy el mayordomo. Si entendemos lo que es un administrador, lo que es un mayordomo, lo que es un gerente. Porque ustedes saben que hay un dueño de la empresa y el gerente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gerenciar, administrar, mayordomear. Pues todo lo que tenga que ver con administrar. Ya me inventé una palabra ahí. Mayordomear, ¿de dónde salió eso? Aleluya. No. Bueno. Esto es un principio básico que tiene que impregnar nuestra personalidad. ¿Cuál? El del servicio. Y también el de que nosotros no poseemos nada. Usted va a decir: no, pero pastor, yo tengo ropa, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo esto, yo tengo aquello. Y tú le puedes sacar una canción ahí también. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Todos tenemos, ¿verdad que sí? Ah, sí, sí, sí. Oye, yo te saco un merengue fácil. Yo tengo, tengo, tengo. Pero nada de lo que yo tengo es mío. Nada de lo que usted tiene es suyo. Y esa es la parte que más nos incomoda. ¿Cómo es posible que el pastor diga que yo no tengo nada? Que lo que yo, tengo no es mío. Y de verdad, como que eso es un puntito que nosotros como que cuando llega el tiempo de traer los diezmos y las ofrendas, como que se nos pone difícil el asunto. No te rasques la cabeza, Rubén. Te estoy viendo. Nada que ver. Pero como que de repente, pues no el concepto de que lo que tenemos no es nuestro es difícil para nosotros asimilar, porque estamos viviendo en una sociedad que nos enseña a acumular, a tener cosas, alcanzar cosas y decir: esto es mío porque lo logré con mi propio esfuerzo, toda la gloria sea para yo. Nada que ver. En nuestros días, estas cosas las tenemos en nuestras manos, tenemos dones, tenemos habilidades, pero todas estas cosas nosotros las tenemos prestadas por el Señor. El dinero, el trabajo, la casa, lo que tenemos, todo es un avance del Todopoderoso. Todo eso es un avance. Nuestras casas, nuestros apartamentos, ropa, casa, posesiones, todo. Nosotros no tenemos nada propio. Y ese es el primer principio que vamos a sacar de la parábola de los talentos. Que lo que tenemos, que nada de lo que tenemos es nuestro. El segundo principio es este: se nos da lo que podemos manejar. Se nos da lo que podemos manejar. Ustedes se fijaron que a uno le dio 10, digo, le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. En el versículo 15 nosotros vemos que el maestro pues le da una cantidad diferente de talentos a cada uno de sus siervos. Entonces, luego él se va de viaje. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí para reconocer la palabra talento. ¿A qué se refiere talento? ¿A que está lento o a que está rápido? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando la palabra aquí? Usted ven, usted han visto Kids Got Talent, o no me recuerdo un programa de televisión ahí, America Got Talent, o British, o UK, cosas así. Salen en la televisión que fulano tiene, las diferentes versiones de American Idol, que están buscando gente que tengan talentos. Y usted piensa, bueno, se trata de alguna habilidad, se trata de, pues, de alguna gracia, algo bonito que tiene esa persona. Un talento era una medida de peso. No de dólares, no de que sale, no de lempiras, de peso. O sea, de peso, de libras, de kilos, ¿ok? Como se usa en el libro de Apocalipsis. Usted lo puede ver en Apocalipsis 16, versículo 21, donde dice, desde el cielo enormes granizos de un talento de peso cayó sobre los hombres. Un talento de peso. Imagínense usted que a mí me den un billete de $1,000,000. ¿Cuánto va a pesar eso? ¿3 gramos, 15 gramos? No, estamos hablando de algo, de una medida de peso. Un talento también fue utilizado para indicar una suma muy grande de dinero. Su valor varía dependiendo de si fue de cobre, un talento de cobre, un talento de plata o un talento de oro. Dependiendo del material que sea, va a variar el peso, ¿sí? Y mientras los analistas difieren en la cantidad exacta, la mayoría coincide en que sería necesario un trabajador ordinario casi 20 años para ganar un talento. Casi 20 años un trabajador ordinario para ganarse un talento. Dígame un numerito, ¿cuánto ustedes piensan en dólares hoy? Que con su trabajo, ganando la cantidad de dólares a la hora, usted cree que viene a alcanzar de aquí a 20 años. Tíreme un número ahí. Esto es dinámico, esto es interactivo aquí. Ay, pero que, a ver, ¿dónde está la creatividad? Digan números, a ver. 20 años trabajando. Como 500 mil. ¿Quién da más, quién da menos? Millones, wow. Oye, ¿tú vas a hacer 2 millones en 20 años? Oye, yo quiero trabajar contigo. Oye, ¿cuál es tu voz que me contrate? Para ponerlo en contexto de nuestra economía, con un salario mínimo, un talento sería equivalente a unos $300,000. Un talento. $300,000. Imagínense que se lo deje a tres empleados. Vamos a ponerlo que sean empleados, porque en aquel tiempo eran esclavos. Vamos a ponerlo como empleado, que le estamos pagando salario mínimo. O sea, $8.50. O es 7.50. Ay, qué tacaño son aquí. Va bien. 7.50. $300,000. 20 años. Esta parábola, mis hermanos, $300,000. Y fue una cantidad diferente de que le dio a cada uno de ellos. Esta parábola tiene su primera referencia a la forma en que nosotros invertimos el dinero. Cuenta con una aplicación secundaria al uso de cómo que Dios nos ha dado con los talentos y las habilidades sobrenaturales. En primer lugar, cómo utilizamos el dinero y luego cómo utilizamos nuestras habilidades sobrenaturales. Y esto me recuerda a mí una ilustración de dos hombres que se estrellaron su avión en el Pacífico del Sur y cayeron en una islita. Y pues uno de los hombres sale del avión y lo primero que hace es que va corriendo y empieza a dar la vuelta a la isla. Y cuando regresa, le grita al otro: ¡Oye, estamos perdidos! ¡No hay comida! ¡No hay bebida! ¡No hay nada! ¡Vamos a morir! Y el otro agarra, se sale del avión y se recuesta y cruza los brazos. Y él dice: ¡Ah, tranquilo! Yo gano más de $100,000 a la semana. Y él le dice: ven acá, pero que tú no me entiendes, estamos en una isla en el medio del Pacífico, vamos a morir, es que tú no entiendes, nada de lo que tú dices vale. Y le dice: no, es que tú no sabes, es que yo gano más de $100,000 a la semana. Y entonces él está diciendo: pero ven acá, ¿por qué tú me dices eso? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Mira, que te caiga el 20, nos vamos a morir, estamos solos, no hay comida, nos vamos a morir. Y se lo dice, ya lo empiezas a maquiar y le está diciendo, entiende que tú estás como delirando. Y él le dice, espérate, yo no entiendo por qué tú me estás hablando así tan rudo, tan golpeado a mí. Es que tú no entiendes. Te lo voy a decir por última vez. Es que yo gano más de $100,000 a la semana. Y te voy a decir una cosa. Yo de esos $100,000, yo diezmo. Y te voy a decir una cosa. Mi pastor me va a encontrar. Ten por seguro que mi pastor me encuentra. Ahora, yo no voy a poner a hablar sobre los diezmos y las ofrendas aquí ahorita. Vamos a buscar a esa gente. ¿Dónde está el mapa? Aleluya. Señores, el maestro le dio al primer siervo, le dio cinco talentos. Que ¿cuánto en dólares vendría siendo cinco talentos? Hágame los cálculos. Cinco por lo que le dije ahorita. $1,500,000. Oye, pero ese maestro se iba a ir por la eternidad, que se iba ese hombre. El segundo recibió dos talentos. ¿Cuánto es eso? A ver, matemáticos. 600,000. Y el tercero del tercero de ellos recibió ¿cuánto? 300,000. Señores, a pesar de que hay una gran diferencia entre los cinco talentos y un talento, el hombre que recibió un talento todavía tenía un montón de dinero. Eso era demasiado dinero para dárselo a uno. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que Dios siempre da en abundancia. No importa lo buenos administradores que seamos, siempre nos va a dar en abundancia. El quid del asunto está en cómo nosotros manejemos toda esa abundancia que Dios nos dio. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de que cada servidor recibió talentos conforme a su capacidad. ¿Sí? Uno tenía una capacidad, porque eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el versículo 15, por la mitad, y a otro le dio a cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad. O sea que si tú eres, tú tienes la capacidad de hacer y de multiplicar, Él te va a dar más a ti porque Él quiere que tú multipliques. Si tú no eres tan bueno como el primero, pues Él te va a dar menos. Y si tú no eres tan, pues a ti te va a dar menos cantidad. Pero aunque le haya dado una cantidad menor al que tiene uno, aún así fue mucho. Y Dios es así con todos nosotros. Dios nos da mucho a todos nosotros. El asunto es qué estamos haciendo nosotros con lo mucho que Dios nos da. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Los propósitos del reino de Dios no operan de acuerdo con lo que para nosotros es que no es justo que a fulano le hayan dado más. No opera de acuerdo con eso. Pero de acuerdo, sí opera de acuerdo a lo que es mejor, conforme al reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, después de desafiar a los creyentes a unirse por no romperse en grupo, porque el apóstol Pablo aquí le estaba hablando que uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de quién, de Pablo, yo soy de Cristo. Él está diciendo a los servidores que ellos tenían que entender que cada uno de nosotros, no importando nuestras preferencias, todos se nos ha asignado una tarea que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene una tarea, tenemos un trabajo que hacer y tenemos que ser ¿qué? Fieles con el trabajo que se nos ha dado a hacer. Tenemos que ser fieles. Como le hemos dicho ya antes, el cristiano exitoso es aquel que es fiel. Fiel. No nos ha llamado Dios a muchas cosas, pero sí nos ha llamado a ser fieles. ¿Ok? Cada uno tiene su don, pero todos somos llamados a ser fieles. En nuestro trabajo tenemos que ser fiel a lo que Él nos ha dado a hacer. Y tú tienes lo que tú tienes porque Dios te lo dio. Cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo dio. Y Él espera que nosotros manejemos esos dones dentro de los límites y las capacidades que Él nos ha dado a nosotros, a cada uno. como dice en 1 Corintios 12, dice que hay diversidad de dones, diversidad de servicios y de funcionamiento, y el Espíritu Santo es quien distribuye cada una de estas responsabilidades a cada uno de nosotros como a Él quiere, como a Él le da su regaladísima gana. Él es soberano. Y a veces nosotros como que no nos gusta la soberanía de Dios, pero Dios es soberano, ¿sí? Por eso ustedes ven ricos, gordos, grandes, que se les salen los ojos de tanta gordura, de tanto que comen, que tienen dinero, todos los carros, y no le sirven a Dios. Y uno sirviéndole a Dios aquí, que se le salen los hombros, los huesos, el omóplato y no sé qué cosa. ¡Ay, Señor! ¿Por qué tú no me das como le da a ese hombre también, Carlos Slim? ¿Quién conoce a ese hombrecito? ¿Saben que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo? Y es mexicano. No te pierdas. En otras palabras, Dios le da a cada quien, porque Él sabe lo que cada uno puede manejar. Y nuestro trabajo es serle fiel con la cantidad que nos tocó trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿confiamos nosotros en que Dios sabe más que nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos? ¿Confías tú en que Dios sabe más de ti que lo que tú sabes de ti? Yo sí, Dios sabe más de mí de lo que yo sé de mí. Yo me vivo descubriendo y a veces me tengo que ver en el espejo para saber cómo soy. Sobre todo en las mañanas, wow. Cuando tú ves un pelo para acá y el otro para allá y el otro así, ¡zas! Y ¡ay! Tengo que salir corriendo a comprar la leche. Ponte la cachucha, ¡pat! Principio número 3. Debemos invertir lo que se nos ha dado. A usted se le dio algo, usted tiene que invertirlo. Ay, es que yo no soy negociante. Ay, es que yo esas cosas de eso, yo no sé de invertir. A cada uno de nosotros tenemos que invertir, así como eso, como esa gente. En el versículo 16 se nos dice que el hombre que había recibido 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Otros 5 talentos. Él no perdió el tiempo, pero inmediatamente se puso a trabajar. Él sacó su estrategia, su estrategia de inversión, su portafolio de inversiones, y de una vez se fue a la bolsa de valores. Ok, rápido, vamos a ver qué es lo que está subiendo, qué es lo que está bajando y todo eso. Se fue a Wall Street y empezó a hacer su compra y venta. Rápido, mira. 5 lo duplicó. Y usted va a decir, ¿cómo se hace eso en un mercado de pulgas? Bueno, yo no sé, invéntesela. Él no perdió tiempo. No perdió tiempo. El tipo que también le dieron, la persona, el tipo, eso suena tan despectivo, que tiene 2 talentos, él también fue e hizo lo mismo. Él también preparó su estrategia. Ok, yo tengo estos 2 talentos que mi maestro me dio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ellos? Yo tengo que moverme. Vamos a ver cómo yo voy a multiplicar esto, porque mi maestro, yo quiero sorprenderlo, darle una buena sorpresa, porque todo lo que yo haga ahora depende de lo que yo haga ahora, va a depender mi futuro después cuando él vuelva. Porque él es soberano y él hace con nosotros como él le da su gana. Él hace con nosotros como él quiere. Entonces, él se puso a trabajar de inmediato, se puso a trabajar inmediatamente y trabajó durísimo. De hecho, le fue igual de bien que el que le fue con 5. Él duplicó lo que el amo le había dado. En el versículo 18, entonces nosotros vemos aquí el tercer siervo. Que dice ahí, pero el que había recibido un talento fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Y aunque nosotros no leemos sobre las instrucciones específicas de qué fue lo que hicieron los 2 primeros para trabajar y multiplicar su inversión, nosotros ahí no dice nada de cómo ellos lo multiplicaron, eso soy yo aquí hablando, diciendo, pero definitivamente pusieron sus dones y sus habilidades en acción, lo pusieron en acción, vamos a poner esto en acción. ¿Y cuáles no son? No solamente dones y habilidades, sino la fe, a creer de que lo pueden hacer. ¿Ok? Porque para su amo lo querían hacer. Entonces, el tipo de un talento, el caballero de un talento, el personaje de un talento, era un holgazán que se disparó y enterró su bendición. Él dijo, no, yo no voy a poner a bregar con eso, eso no me parece una inversión segura. Entonces, yo le voy a decir una cosa, en aquellos tiempos era una práctica muy común para proteger los bienes, agarrar y enterrarlos. Por eso encontramos nosotros tantos descubrimientos arqueológicos con vasijas y con materiales dentro y cosas así que estaban enterrados. Y usted se pregunta, vean acá, ¿y qué fue que salieron corriendo y la dejaron? Y nunca nadie más volvió por ahí durante 200, 300 años. Y habrá caído, pues, el rocío del campo, se habrá vuelto tierra, que lo habrá tapado, que nosotros encontramos eso así, que es intocable. No, la gente enterraba las cosas. Por eso que cuando uno va y desentierra algo y lo encuentra entero, fue porque alguien lo enterró. No porque de repente lo habían dejado tirado. No, se encuentran muchas cosas intactas. Y esa era una de las formas más seguras, pero la menos rentable. Porque lo que usted enterró, eso es lo que usted va a desenterrar. No es lo mismo que usted pone el dinero en el banco y te dan intereses. Tú pones el dinero debajo de la cama, tú pones $200 debajo de la cama y un año después tú vas a sacar $200. Ahí no hay intereses, van a estar bien planchaditos, igualito. ¿Ok? No hay diferencia. Eso, pues lo hacían para proteger sus inversiones, pero la verdad, eso no era rentable. Nuestro potencial, señores, es el regalo que Dios nos da a nosotros. Dice un personaje que se llama Zig Ziglar, muy conocido en las pláticas sobre el éxito. Él decía, tú eres la única persona en la tierra que puede usar tu habilidad. Yo soy la única persona en la tierra que puedo utilizar mi habilidad. Nadie más. O sea, yo soy el que la puedo utilizar. Entonces, mi pregunta para todos nosotros aquí es, ¿estás invirtiendo lo que te han dado independientemente de cuánto sea, de cuánto es? ¿Estás invirtiendo lo que tú sabes hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿O tú estás enterrando tu bendición y la mantienes oculta a los demás? Hay gente aquí que tienen dones, que yo me he enterado tiempo después, pastor, es que yo estudié para ser profesor de escuela y especializado en niños. Y yo viendo a Irene arrancando, buscando de alguien que tenga dones, que tenga talento. Y tú me dices que tú tienes un año y pico aquí y tú no me habías dicho nada de eso. No, lo que pasa es que soy penoso y... Tu bendición, tu talento, no lo entierres, mi hermano, porque eso es una forma. Es bueno siempre, cuando tú tienes un talento para hacer algo, no te quedes callado, no, es que yo soy penoso, es que con las cosas del cielo nosotros tenemos que movernos rápido. Usted tiene talento, nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener ese grupo de danza ya, Yesenia? Ponte en eso, muchacha. Miriam, no te haga como que no te estoy diciendo, tómatelo para ti también. Aleluya. Principio número 4. El día de rendir cuentas se acerca. El día de rendir cuentas se acerca. ¿Cuántos de ustedes quieren que los audite la gente del IRS? Dímelo por ahí, Yesenia y Miriam, que la auditaron los otros días. Ay. A ninguno de nosotros nos gusta hacer. Eso es como una pesadilla, me imagino yo. Estás buscando todos esos papelitos. Y al que no le ha tocado, mi hermano, pídale a Dios que ni siquiera se lo ponga de pesadilla. Ninguno de nosotros. Pero le voy a decir una cosa. No todos vamos a ser auditados por el IRS. Pero todos vamos a ser auditados por el Todopoderoso. A todos nos toca una auditoría un día. Sin falta, piénselo, le toca auditoría con el Señor Jesucristo. Un día usted se va a presentar a Él. Mire el versículo 19, ¿qué dice el versículo 19? Después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa eso? Arreglar cuentas. Vamos a poner los numeritos aquí en claro. Búscame el mayor general, el General Ledger aquí, enséñame la contabilidad, búscame los libros, búscame los papeles ahí, los reportes. Pastor, entréguele ese reporte a Jaime. Jaime, búscame los reportes ahí, por favor. ¿Cómo que dicen en México? Cuentas claras, amistades largas. Y así es. Cuando nosotros tenemos nuestra cuenta clara con el Señor, la amistad no solo es larga, es eterna. ¿Quién no quisiera tener una amistad así de larga con el Señor? Yo quiero. Y Jesús viene de nuevo, mis hermanos. Jesús viene de nuevo y va a haber un día de juicio. Mientras que la mayoría de nosotros pensamos esto de manera cerebral, de manera mental, que Jesús viene, lo pensamos en nuestras cabezas, nosotros no siempre vivimos con la eternidad en nuestros corazones. Entonces, no estamos viviendo como si Él fuera a regresar de una vez. Estamos más centrados en lograr los beneficios eternos de estar con Él que en nuestras inversiones aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, todos ustedes, todos nosotros, tenemos que ser inversionistas. Tenemos que invertir nuestra vida. ¿Para qué? ¿Cómo nosotros podemos invertir nuestra vida aquí de manera tal que el fruto, los resultados, los beneficios que produzcamos sean, sean eternos los resultados? ¿Usted cree que comprando una silla, comprando un mueble, comprando un carro, comprando una casa, mejor diga, alimentando al que tiene hambre, orando por el que está triste, haciendo la voluntad de Dios, buscando a expandir el reino de Dios, tocando con tu vida la vida de otra gente? Esas son cosas que tienen repercusiones eternas, porque a veces una simple oración que tú hagas por alguien puede producir que esa persona ore por otro que no era salvo, o simplemente por esa simple oración muchas personas más sean salvas. Uno nunca sabe la cantidad de gente que uno se va a encontrar en el cielo el día ya que estemos todos allá, que tú te aparezca mucha gente que te digan, por ti yo soy salvo, por ti yo estoy aquí, pero yo nunca te conocí. No, pero tú le predicaste a fulano y fulano vino a ser un pastor y ese pastor le predicó un evangelista y el evangelista llegó a conocer qué sé yo qué y se casó con mi hermana y mi hermana me dio testimonio y yo por ella me convertí. Oye, y todo por una palabra que tú diste. Entonces no vamos a saber, no conocemos todas las repercusiones. Dios las puede ver todas porque Dios puede ver el cuadro completo. Nosotros apenas vemos una gotita de pintura en ese cuadro. Nosotros no vemos el cuadro. Nosotros no lo vemos completo. Nosotros solamente vemos una gotita, pero Él lo ve completo. Y Él sabe la imagen y la belleza que va a quedar ese cuadro. Él lo sabe. En Romanos 14, 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Y ese era el deber de los servidores que tenían que tener que presente que su amo iba a volver. Ay, que él se iba, pero que volvía. Él se iba, pero volvía. Él iba a regresar y que se iba a poner a cuentas con sus servidores. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros aquí. Esto es una parábola que habla sobre la venida de Cristo, que habla de los tiempos finales. Porque dice aquí mucho tiempo. Y de hecho mucha gente se preocupa porque se tarda mucho, pero mucho significa mucho. ¿O mucho significa poco? Mucho significa mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces, mis hermanos, Jesús viene otra vez. Así que, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Él nos da a nosotros cosas que hacer. Él ha invertido en ti. Él te ha dado algo. Y un día Él va a venir a reclamártelo. Cada uno de ustedes tiene un don. Usted sabe cuál es. Y Dios se lo dio. Fue algo que Dios puso en usted para que usted lo use, no para que lo siembre, ¿ok? Entonces, su trabajo puede que sea grande, puede que sea pequeño, pero sea lo que sea, tú tienes que hacer lo mejor de tu capacidad para que tú estés listo para esa auditoría. Yo tengo que hacer lo mismo, para estar listo para esa auditoría. Ninguno de nosotros estamos exentos. No somos tax exempt, no somos judgment exempt. Ninguno de nosotros nos van a firmar un waiver. Todos vamos a estar un día frente al Señor. ¿Cómo va a ser? Pero si yo soy salvo, ya eso significa que yo me salvo del juicio. Mi hermano, Si tú aprendiste esa doctrina por algún lado, lamento tener que decirte que el Señor Jesucristo no enseñó eso. Porque todos un día vamos a comparecer ante el trono de Cristo. Yo te lo voy a demostrar ahorita. Y Primera de Juan 2:28 dice: ahora, queridos niños que siguen en Él, para que cuando se manifieste podamos tener confianza y sin vergüenza estar delante de Él en su venida. Más o menos dice así. Tenemos que servir a la luz de un ajuste de cuenta en el futuro. Servir al Señor aquí, mientras estamos aquí, sabiendo que un día vamos a tener que ajustar cuentas. Ahora, ¿cómo será visto mi manejo del dinero o la decisión de servir o no servir en el día de dar cuentas? A veces que hay algunos de nosotros aquí que dicen, no, es que yo no voy a servir porque el hermano fulano o la hermana fulana estaba hablando, así que yo me voy a quedar aquí, no voy a hacer nada, voy a meter mi talento, lo voy a meter bajo tierra. Yo voy a coger mi silla, me voy a quedar ahí tranquilo, no voy a hacer nada, yo no voy a participar, no voy a apoyar, porque ya estaban hablando de mí. Me ofendí. Así que ese talento se queda ahí abajo. Por tu culpa, Dios, tú permitiste que me ofendiera. Ajá, y hasta le echan la culpa a Dios. Ay, ¿cómo te va a permitir eso? Mi hermano, nosotros lo decimos aquí todo el tiempo. La ofensa es la trampa de Satanás. Usted no puede caer, está ofendiéndose por cualquier cosita. Caramba. El orgullo, para el suelo. Seamos humildes. ¿Ok? Tenemos que ser humildes. No podemos estar ofendiéndonos por cualquier cosa. Es más, y si me ofenden, vaya y pídale perdón al que lo ofendió. ¿Cómo? Pero no debe ser al revés. Pero la palabra dice en Mateo 18, versículo 15, que si tú tienes algo contra tu hermano, contra una persona, ve y habla con ella y ponte a cuenta con ella. Inmediatamente. Ay, no, pastor, es que si a mí me ofenden, a mí me tienen que venir a pedir perdón aquí. No, yo soy muy importante. Sí, pero tu relación con Dios es más importante, porque la Biblia dice que no se acueste el sol sobre vuestro enojo. Significa que tú no, si a ti te ofenden hoy tú tienes que resolver ese problema. No lo dejes para después. Tú no sabes si el día de mañana te vas y no te vas con el Señor. Amén. Principio 5. Lo que hacemos con lo que tenemos revela nuestra visión de Dios. Lo que hacemos con lo que tenemos revela nuestra visión de Dios. Cuando nosotros llegamos a los versículos del 20 al 25, vemos que el hombre que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos con él. Él venía con un lenguaje bien perspicaz. Él estaba diciendo, Señor, mira, he ganado otros 5. O sea, él estaba diciendo, Señor, he aquí, mira. Estaba súper contento, él estaba ansioso por invertir lo que le había dado y él ahora está emocionado de mostrar a su maestro lo que le había dado. Él estaba rebosante de entusiasmo, estaba emocionado y así deberíamos estar nosotros el día que el Señor, nosotros tengamos que darle cuenta, contentos, no asustados. ¿Cuántos de ustedes están pensando que van a estar asustados para esa fecha? Bueno, ni yo quisiera estar asustado. Yo quiero estar haciendo lo que tengo que estar haciendo, porque ese sería el peor de los sentimientos. Estamos delante de la presencia de Dios, manos vacías. Qué cosa más triste. Ok, salvo, pero como por fuego. Coronas, ¿cuáles? A todos pues se supone que nos van a dar pues recompensas, pero qué lindo sería poder tener pues esas perlitas en las coronas que el Señor tiene para nosotros, esas bandas que son las recompensas que Dios tiene para nosotros, que significan mucho en lo eterno, porque usted va a estar por la eternidad de la eternidad, que eso no tiene fin. Miren, el hombre de los 2 talentos se le acercó también a esta hora de la verdad con la misma anticipación que el hombre de los 5 talentos. El maestro, cuando vio que lo duplicó, él estaba encantado de la responsabilidad. Y él le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la palabra que nosotros queremos escuchar cuando nosotros lleguemos allá arriba. Eso es lo que nosotros queremos cuando nosotros veamos al maestro. Y él le dijo, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso es lo que significa, entra en el gozo de tu Señor. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, eso fue, el maestro aumentó, no solamente le dio recursos a ellos, sino que después se los aumentó por ser fieles. O sea, ellos recibieron recursos, pero después Él se los aumentó al ser fieles. O sea, que al que es fiel se le da más. Y al que es infiel, lo poco que tiene, ¿qué onda? Ay, mamá. ¿Cuántas veces aquí en la iglesia vamos a tener que hablar sobre la fidelidad? Yo espero que no tengamos que hablar tantas veces, pero siempre es un recordatorio sano nosotros decírselo con cariño, con el amor. Mi hermano, te quiero decir desde el punto de vista de un pastor que ama a su oveja, que la fidelidad es muy importante. Y te lo vamos a decir de arriba, de cabeza, o sea, de diferentes formas para que lo puedas entender. Hay algunas personas que a lo mejor no lo entienden de esta manera, a lo mejor lo entienden de otra. No, es que si me lo dice con un vaso de Coca-Cola o con un brownie al lado, pues entonces yo lo entiendo más fácil. Ay, sí, lo dijeron más fácil porque estoy feliz. Y barriga llena, corazón contento. Y así sí. Entonces, pero se lo tenemos que decir de muchísima manera. El caso es que usted entienda. Aquí estamos para que usted reciba estos principios, usted los ponga en práctica. Y pues nosotros pues tenemos el celo, el deseo y todo el amor del mundo para que usted, cuando vaya a presentar esa auditoría que usted un día va a tener que presentarse delante de Dios, usted esté a cuentas con el Señor. Y no solo a cuentas, porque le va a rendir cuentas, sino que usted va a haber invertido lo que Dios le dio y lo habrá multiplicado, por duplicado, quién sabe si por triplicado. Ahora, vamos a ver, en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, dad y se os dará. ¿Qué hicieron estos dos siervos? Ellos fueron fieles, los primeros dos siervos. Vamos a ver la diferencia entre los primeros dos siervos y el último siervo. ¿Sí? ¿Qué recibieron los primeros dos siervos de su maestro? ¿Qué recibieron? Pregunta para todos ustedes. A ver, ¿qué recibieron del maestro? Lo puso en lo mucho. A ver, ¿qué más? Lo recompensó. Muy bien, ¿qué más? Bien, bienvenida, alegría, ¿qué más? ¿Cómo? Halagos. Muy bien. En primer lugar, pues todos están en lo correcto. Yo voy a resumirlo en tres palabras. Lo primero que recibieron fue afirmación. O sea, él le dijo, buen trabajo, bien hecho. Le agradezco su buen trabajo y su fidelidad. Bien hecho. Eso se llama afirmación. Segundo, recibieron promoción. Cuando nos suben a nosotros de puesto, nos hacen supervisor, y ya no soy supervisor, ahora soy gerente, y no, ahora soy subdirector. Les dio promoción. Desde que te ha ido tan bien con lo que te he dado, yo te voy a dar más responsabilidad y una oportunidad para el crecimiento. Es lo que Dios le está diciendo aquí, en otras palabras. Y tercero, ellos recibieron celebración. No celebración hispana, celebración. ¿Por qué? Porque él le dijo, me han hecho feliz, me has hecho muy feliz. ¡Celebremos juntos! ¡Vamos a celebrar! La frase ahí, bien hecho, puede ser traducido como excelente, maravilloso. Ellos fueron fieles y él le dijo, bien hecho, porque tenía una visión correcta del maestro, de lo que el maestro le gustaba. Y vamos a hablar sobre visión, mi hermano. Aquí la visión es muy importante, que usted tenga una buena visión de a lo que Dios le agrada. Si usted tiene una buena visión de lo que a Él le agrada, usted no va a estar equivocado, ni va a estar desubicado en cómo usted tiene que manejar las habilidades que Dios ya le ha dado. Usted sabe lo que usted tiene que hacer con lo que Dios le ha dado. Entonces, del mismo modo, cuando nosotros vemos a Dios por lo que Él es, nosotros queremos ser fieles y nos centraremos en hacer las cosas bien. Dios está buscando gente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere gente fiel. Y para aquellos que administran adecuadamente sus recursos, para los propósitos del reino, sobre todo. Cuando nosotros somos responsables con lo que se nos ha dado, nosotros vamos a tener más responsabilidades. Ay, no, pastor, yo no quiero tener más responsabilidades. Yo quiero irme para una playa, yo quiero tener vacaciones, no quiero tener responsabilidades. Yo feliz, sin responsabilidades, soy la persona más feliz del mundo. Pero discúlpame, mija. todos los que estamos en el reino de Dios tenemos responsabilidades y tenemos que tener por sumo gozo nuestras responsabilidades. Y pues con el mismo gozo de esos dos siervos que con gozo tan pronto recibieron esa habilidad y se fueron a invertir, así mismo nosotros tenemos que hacer con nuestras habilidades. Yo me imagino la sonrisa del Señor Jesús cuando me diga: ven a compartir esta felicidad, estoy contento por tu fidelidad, estoy contento por lo que hiciste, estoy alegre, vamos a celebrar, mi hijo. Eso es lo que yo me imagino que un día yo voy a ver al Señor. Ahora, el otro siervo, vamos para el tercero. ¿Habrá gente aquí como el tercero? Aquí no hay de eso, ¿verdad que no? Pellíquense, por si acaso. Ese hombre se le acercó al mismo maestro de mala gana. De mala gana. Y le dijo en el versículo 24: yo sabía que usted era un hombre duro. Note que las primeras palabras que salieron de su boca era: yo lo sabía que usted era malo. Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras. Esto podría traducirse como: yo siempre lo supe, que usted siempre pide todo eso. Yo siempre lo supe, yo siempre lo sabía. Los otros dos, ellos mantienen su enfoque en el maestro para su regreso. Y ellos solamente se enfocaban en decirle: maestro, usted me confió tanto. Mire, mire, aquí lo que le traje. Pero el tercer hombre tenía una visión equivocada del maestro. Y él estaba decidido incluso a recibir su talento. ¿Cómo? Él lo miró como a alguien que era... Él miró al amo como alguien que era difícil, lo miró como alguien que era duro, como alguien lejano, en lugar de amor y gracia. Mucha gente piensa en Dios como alguien lejano, como alguien duro, como alguien difícil, y eso no es. Eso es nuestra visión. Nosotros tenemos que tener una visión diferente. Porque lo que nosotros pensamos acerca de Dios, y tome nota de esto, lo que nosotros pensamos acerca de Dios es lo más importante de nosotros. Lo más importante de cada uno, de Carlos, de Mili, de Vero, de Wendy, de cada uno de ustedes, lo más importante que hay dentro de ustedes es lo que usted piensa acerca de Dios. Si usted piensa que Dios es más que poderoso para devolverle y para darle lo que la oruga y el saltón le devolvió, mire, eso es lo más importante en usted. Esa fe. No permite que el diablo se la robe. Me voy a saltar algo para poder ir avanzando. Una visión equivocada de Dios siempre nos va a llevar a nosotros al miedo. Porque mire lo que dice el siervo: así que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Una visión equivocada de Dios nos lleva al miedo. Lo opuesto también es correcto. Una visión correcta de Dios siempre lleva a la fe. Si nosotros tenemos una visión correcta de Dios, nosotros vamos a tener mucha fe, porque tenemos una visión clara de en quién hemos creído. Pero si nosotros no tenemos una visión clara de Dios, nosotros vamos a tener miedo, porque no sabemos, no tenemos conocimiento, no tenemos la fe, no tenemos lo que nos hace falta. Por eso ustedes están viniendo aquí los miércoles, para ustedes poder tener una visión más clara de Dios y entender qué es lo que Dios espera de nosotros y cuáles son las habilidades que tenemos y cuál es el propósito nuestro en la vida. ¿Cómo vamos a ser exitosos? Siendo fieles. Exactamente. Excelente. Bien, buen siervo y fiel. Ahora vamos a echar un vistazo en las diferencias entre los dos criados que servían y el que cayó de picada. Vamos a decirlo así. El que se fue de picada, porque a ese lo mandaron a bucear. Los dos primeros estaban decididos a obtener un beneficio. El tercero estaba decidido a no perder. Los dos primeros estaban dispuestos a trabajar duro y tomar riesgos. Y el tercero no tomó ningún riesgo. Los dos primeros recibieron el don. El tercero rechazó el regalo. Los dos primeros querían avanzar el dominio de su amo. El tercero tenía ningún interés, no tenía ningún interés en lo que le importaba a su maestro. No tenía ningún interés. Los dos primeros veían el dinero como una oportunidad. El tercer tipo, este, lo vio como un problema. O sea, tener dinero en la mano, ¿es un problema o es una oportunidad? Los dos primeros lo vieron como una oportunidad. El tercero lo vio como un problema. Hay gente que piensan, yo le diría a ustedes que usted tome nota de eso. Los dos primeros veían el dinero como una oportunidad y el tercero lo vio como un problema. Los dos primeros permiten que el regalo del maestro cambie sus vidas. El tercero se negó a dejar que el regalo toque su vida. Los dos primeros invirtieron, el otro desperdició. Los dos primeros vieron una bendición y el tercero vio una carga. Ay, ay, ay. Los dos primeros sí conocían bien al maestro. El tercero no tenía idea de cómo era el maestro. No tenía idea. He had no idea. Ni la más remota idea. Sexto principio. Ya vamos casi acabando. Es que lo que tenemos, lo tenemos que usar. Lo que tenemos lo tenemos que usar. Si no, lo que tenemos lo vamos a perder. A ver si me entiendo. Lo que tenemos lo tenemos que usar. Si no, lo que tenemos lo vamos a perder. O lo usas o lo pierdes. Se dice también así de algunas esposas. O la atiende, o la pierde, o la vende. Cuide, si él, eso. Dígalo duro, Wendy, ¿cómo es? Así mismo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Si usted tiene algo, úselo. Si no, lo va a perder. Y usted va a decir, no, es que los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables, ok. Muy bien. El versículo 26 revela que el amo vio directo a través de las excusas de ese siervo. Cuando le dijo, siervo malo y perezoso. La palabra malvado aquí significa mal hiriente, malicioso. En otras palabras, el maestro le está diciendo, estás mintiendo. En tu corazón eres un vago, egoísta y perezoso. Si realmente quería hacer algo, tendría que poner mi dinero en el banco. Yo puedo ver a través de ti, le dice Dios. Pero un vago, en vez de hacer lo que tenías que hacer, perezoso. Esas son palabras muy fuertes. Dios juzgará no solamente por hacer lo malo, sino también por hacer lo correcto. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando aquí? ¿Ustedes entienden ahora por qué todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Sea bueno o sea malo. A bueno para recibir galardones y malo para echarnos en el hoyo. Usted quiere ver ese versículo, está en 2 Corintios 5:10 y en Romanos 14:14. Romanos 14:14. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O vamos a pararnos de frente a ser juzgados por Cristo. ¿Ok? El tercer hombre era malo porque él deliberadamente malinterpretó a su amo y se malinterpretó a sí mismo. Él falsamente acusó a su amo de ser duro y mintió. Él dijo en el versículo 25, mira, esto es lo que te pertenece. En realidad, debía su empleador no solo un talento, sino también todos los intereses que había ganado. Él tenía que darle a su amo no solamente el talento que recibió, sino que tenía que darle a él pues los intereses. Porque cuando él dice, mira, aquí está tu talento, no es solamente su talento, sino los intereses. A mí me tocan intereses. Si tú tienes eso en la mano, tú me tienes que dar intereses porque tú estás con eso en la mano. No, si no lo puedes duplicar, dámelo con intereses. Pero no me lo devuelva igualito que como te lo di. Esos son los talentos que Dios nos da. Tenemos que devolvérselo con intereses. Y si es posible, duplicado. Usted tiene que invertir. Entonces, la maldad y la pereza andan juntas. para mantener a muchas personas apartado de la entrega total y del servicio. La maldad y la pereza andan junticas como hermanitas. En el original, esta combinación de términos es inolvidable porque riman. Aquí dice que mientras que los otros dos sirvientes estaban ocupados y trabajando duro, este holgazán egoísta cavó un hoyo sin darse cuenta que lo estaba cavando en busca de sí mismo, o sea, para sí mismo. Estaba cavando su propia tumba. Ay, caray. Que no hayan cristianos así en la iglesia. Porque yo le voy a decir una cosa a usted. Una persona que no tiene una visión clara de Cristo, revise si se ha convertido. Si no la tiene, pues mire, órele al Señor. Señor, abre mis ojos. Yo quiero poner a tu servicio las habilidades y los dones que tú me has dado. Si tú me has dado la capacidad de dar, si tú me has dado la capacidad de servir, si tú me has dado la capacidad de lo que sea, yo la quiero usar. Yo te la quiero entregar. Es tuyo. Te la doy, Señor. Proverbios 6:9 dice, ¿Por cuánto tiempo más seguirás acostado, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 10:5 dice, el que recoge las cosechas en el verano es hombre sabio, pero el que duerme durante la siega es hijo vergonzoso. Que no haya, que ay, mis hermanos. Tenemos que trabajar. Estamos trabajando. Todos tenemos que trabajar como abejas en un mismo panal. En un panal de abejas, todas las abejas trabajan. Te dirá, bueno, pero hay algunos que son holgazanes. Sí, no, pero todos están produciendo miel. Unos están trabajando. Cada uno tiene su función. ¿Sí? Que nuestra función no sea la de perezoso. ¿Ok? Busquemos cómo nosotros podemos funcionar. Cómo nosotros podemos tener esa actividad, podemos tener esa productividad. El perezoso ansía, dice Proverbios 13:4, y obtiene nada, pero los deseos del diligente están completamente satisfechos. Y principio número 7. Quien tú conoces y lo que tú haces te llevará a la abundancia o a la agonía. Vuelvo y lo repito. Quien tú conoces y lo que tú haces te llevará a la abundancia o a la agonía en la próxima vida. En el versículo 29 nosotros nos enteramos de que aquellos que son fieles en las cosas pequeñas tendrán abundancia o exceso. No solo abundancia, sino que va a ser excesiva la bendición. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. ¿Ok? Por otro lado, los que entierran sus bendiciones enfrentarán agonía. Jesús concluye la parábola diciendo que el siervo inútil será arrojado fuera a la oscuridad, a donde será el llanto y el rechinar de dientes. Y esta descripción, mis hermanos, se utiliza en otros lugares para referirse, ¿usted sabe a quién? Al infierno. Será arrojado a el infierno. Y la falta de servicio, esto es una frase interesante, que yo quiero que usted tome nota. La falta de servicio puede indicar que la persona nunca verdaderamente se ha convertido. Cuando usted ve una persona que está ahí y no está procurando servir, es una señal de que probablemente esa persona no se ha convertido. Porque el que se ha convertido de verdad está buscando hacer lo que tiene que hacer en el reino de Dios, que es ir y predicar la palabra, compartirlo, sea lo que tenga que hacer en la iglesia, ser parte del engranaje. Todos tenemos una función, todos tenemos un papel que hacer. Pero si usted está de perezoso y de holgazán, arrepiéntase. Arrepintámonos. No permitamos que eso eso llegue a nosotros. En resumen, mis hermanos, me voy a volar un montón de cosas porque ya el tiempo avanzó. La mayordomía o la administración o la gerencia es mejor definida como el uso de los recursos dado por Dios para el cumplimiento de los objetivos dados por Dios. ¿Cómo te alinean estos 7 principios? Lo voy a repetir ahora otra vez, los 7 principios. El número 1, que lo que tenemos no es nuestro. Número dos, se nos da lo que podemos manejar. Número tres, debemos invertir lo que se nos ha dado. Número cuatro, el día de rendir cuentas se acerca. Y número cinco, lo que hacemos con lo que tenemos revela nuestra visión de Dios. Número seis, lo que tenemos lo tenemos que usar, si no lo que tenemos lo vamos a perder. Y séptimo, quien tú conoces y lo que tú haces te llevará a la abundancia o a la agonía en la próxima vida.
Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús, en la diestra nuestra mano ya no temas, nos atacamos.